este lunes 7 de octubre del 2024 comenzó un nuevo mes y nuevamente tenemos el espacio del Ayuntamiento de Túnez Informa. Conmigo a mi derecha el concejal de Juventud, Festejo, Seguridad y Emergencia, que no, Policía Local, entre otras áreas también Educación. David Herrera, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, David. Pues, ¿cómo estamos? Muy bien. Empezando octubre con ganas.
Me alegro de tenerlo por aquí. Bueno, concejal, empecemos hablando, si le parece, acerca de, por ejemplo, las obras que tuvo lugar el Save Gran Tarajal. Muchas veces, yo creo que por desconocimiento, la gente se queja en las redes sociales que si el ayuntamiento no tuvo tiempo en verano, que se tuvo lo otro. Hay que recordar a la gente que decirle o explicarle que esa obra no depende del ayuntamiento de Túnez. Esa obra creo que depende del gobierno de Canarias, ¿no?
Así es una obra que por sus dimensiones y la necesidad que tiene el centro, que es uno de los más antiguos del municipio, pues ya la requería, y por lo tanto tanto el centro como el ayuntamiento en su día pues hicieron esas peticiones al gobierno de Canarias, fueron escuchadas y salió a una licitación que la legislatura anterior había fracasado, pues por los costos no las empresas decidían desistir, pero en este momento pues se regularon precios, el gobierno de Canarias volvió a sacar esa licitación de la obra y salió adelante, empezó ya casi a mediados de agosto. Pero por mucho, aunque no sea competencia nuestra, por mucho que se hubiera anticipado, esas obras iban a continuar con el inicio de las clases, porque es un trabajo que casi seguro un año entero llevará el poder trabajar, sobre todo porque se intentará que no sea cuando los alumnos estén en el colegio, sino a partir de ahora por las tardes. Y comprenden varios cambios, se utilizarán fechas también, pues como puede ser Navidades, para que en ese tiempo que el colegio está cerrado, pues se avance mucho más rápido. Y esperamos que en el tiempo de un año, pues ya el Gran Tarajal cuente con un centro adaptado a las nuevas realidades y necesidades.
Bueno, prácticamente un año de esta legislatura, de esta nueva legislatura, David, ¿cómo te estás encontrando? ¿Cómo te encontraste las concejalías, las cuatro que llevas? ¿Cómo las tienes ahora mismo?
Pues yo inicié con mucha ilusión, porque al final es así, ¿no? Uno cuando entra en esto de la política, yo creo que tiene que ser vocacional y por lo tanto se le entra con muchas ganas. Pero sí, es verdad que por mi parte había pensado que conocía algo la administración, pero tenía bastante desconocimiento de cómo son las cosas realmente dentro. Y entonces, pues la burocracia y los tiempos hacen que todo se retrase más de lo que uno espera. También los tiempos van cambiando, se van actualizando normativas, entonces tenemos que regirnos y modificar pues muchas de las cosas y procedimientos que se hacían antes de una manera, a partir de ahora se están haciendo de otra, y entonces nos encontramos en un momento que volvemos a empezar casi que otra vez en muchos sentidos. Pero bien, me encuentro bien, creo que aunque parezca que no, son muchas concejalías y en sí pesadas, porque aunque educación, nuestra parte sea solo el mantenimiento de los centros, por desgracia el mantenimiento de los centros de aquí hacia atrás durante muchos años pues no ha sido el correcto, entonces nos estamos encontrando que la mayoría de los centros educativos no sufren de un mantenimiento que se puede decir diario, sino que necesitan una reparación profunda. Y entonces ahí nos toca, pues la batalla que nos toca a las administraciones, de intentar luchar con la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias para intentar afrontar que aquellas obras que de verdad se tengan que acometer y sean importantes, pues que les metan mano cuanto antes. Porque entendemos que la educación y nuestros niños y niñas deben ser uno de los ejes principales a los que hay que cuidar y a los que hay que tratar. Hemos estado en ello, es una concejalía que a día de hoy yo no tengo personal directo que se encargue de los centros educativos, sino tres conserjes que están denominados en tres centros, pero claro, no hacen sino labores de conserjería, que no pueden ser todo el mantenimiento y obra que requieren los centros. Pero estamos intentando y batallando para conseguir que en la medida de lo posible se puedan mantener estos centros hasta que esas obras puedan ser acometidas. De momento solicitamos dinero de remanente para poder conseguir suministros, y ahora de mano del Cabildo, con un proyecto que tiene, pues nos ponen una partida de personal, ¿no? De obra, con la que podremos contar, y de aquí a mediados del año que viene creo que podemos acometer muchas de las necesidades que tienen estos centros.
Oiga, yo no sé si la compañera Dulce le ha dicho que, o Miguel, que estamos iniciando un par de juegos aquí en Sur FM, en la temporada 5.0, jugamos a cositas, ¿no? Y por ejemplo, ¿qué es más, de series o de cine?
Me lo pones complicado porque me gustan las dos, sí. Pero yo creo que las series me llaman más la atención. Sí.
¿Y si Tuneje fuese una serie al ayuntamiento, qué título de serie sería?
Pues si el ayuntamiento fuera una serie, sí. Si fuera el municipio en sí, totalmente te diría que Juego de Tronos, ¿no? pero vamos, segurísimo. Ahí hay varias, como se diría, ¿no? En la serie hay varias familias y varias de esas que están luchando, ¿no? Sí, que están luchando por ese trono y que por desgracia no les importa cortar y que rueden cabezas. Entonces sería una de las alternativas posibles a hacer en este municipio.
¿Y esperabas que la política fuese así, David? Es decir, cuando tú la veías desde fuera, veías o la legislatura anterior, bueno, sobre todo yo creo que Juego de Tronos más bien la legislatura anterior, ¿no? Quizás más que esta, ¿no? Pero que te esperabas que la política fuese así, tan quizás, aunque suene mal, ¿no? Tan sucia.
Yo creo que algo sí veías, ¿no? Y es la parte que menos me gusta de esto de la política, porque al final se supone que todos los que nos presentamos, sea con un partido o con otro, el objetivo es el beneficio del municipio, y llegado un momento cuando el que no manda se olvida de ese beneficio e intenta centrarse más en el desprestigio y el dejar, ¿no? De ver pues las fallas o las pocas virtudes a lo mejor de aquellos que están gobernando, en vez de estar aportando de alguna manera positiva, que siempre se puede hacer, como siempre digo, desde la oposición ellos están legislando nuestro trabajo como grupo de gobierno, pero a su vez ellos pueden decirnos y darnos ideas de cosas que se puedan fundamentar y llevar a cabo. Yo creo que hay proyectos que el por lo menos por mi parte, que el grupo de gobierno anterior dejó avanzados o tenían formas de actuar y de trabajar, y que yo he seguido con ellas porque entendían que eran buenas. Aquellas que yo vea que no lo son así, pues intentaremos cambiarlas y modificarlas, pero creo que todo lo que sea positivo y haya funcionado, no hay por qué darle una vuelta y quitarlo porque lo haya hecho otra persona.
¿Consideras ahora mismo que la oposición en Tuineje, o los tres grupos, en Tuineje hay tres grupos, está Nueva Canarias, está también el Partido Popular y también está AMF, consideras que los tres grupos no están, es decir, haciendo propuestas constructivas, o consideras solamente, por ejemplo, el PP, solamente todo destrucción?
No, yo creo que el que mayor oposición está haciendo, o por lo menos el que más se ve, porque utilizan mucho las redes sociales y es en donde se basa su campaña básicamente, ya no el Partido Popular, sino doña Esther Hernández, porque al final en ella se centra toda la política del Partido Popular. Como partido no creo que estén desarrollando políticas de oposición, pero ella sí está vendiendo su imagen, que eso fue lo que le ayudó en la campaña anterior pues a poder entrar a gobernar y después echar a Coalición Canaria, que no se olvide la gente de eso, y que en estas consiguiera esos votos suficientes como para empatar con Coalición en número de concejales. Entonces, a lo que ella llamaba ahora, que nosotros le habíamos hecho un robo, fue lo que ella hizo 4 años anterior, y parece que la memoria a veces es de muy a corto plazo, parecemos Dory de Buscando a Nemo, ¿no? Que se nos olvida que ella hizo lo mismo, y que después llorar por algo que tú hiciste en el pasado, pues en fundamentos pierde toda su base. Creo que es la que mayor oposición nos está haciendo, pero sí es verdad que tampoco es una oposición variada. Yo creo que la oposición que tiene el Ayuntamiento de Tuineje se está centrando en tres temas que, por desgracia o por bien, sí es verdad que están ahí, pero creo que hay un abanico amplio de acciones y cosas que nos podrían hacer llegar y que no estamos viendo.
Estamos hablando con David Herrera, concejal del Ayuntamiento de Tuineje. El espacio del Ayuntamiento de Tuineje informa. David, también llevas otras concejalías como es Seguridad y Emergencia. ¿Cómo está esa cartera?
Pues en esa parte, la parte que me toca llevar a mí son pues los servicios de seguridad de todos los eventos que se hagan en el municipio, que ya licitamos, y por lo tanto tenemos una redactora que nos ayuda a, pues primero, a no consumir dineros para cada evento de los que hagamos, sino que ya al estar licitada y por lo tanto forma parte ya, como que se puede decir, de nosotros, durante 2 años nos ahorra muchísimo tiempo y muchísimos problemas para esos eventos con los planes de seguridad. Y después la parte que más llevamos nosotros, sí es verdad que tenemos un bombero en plantilla, pero al final una persona sola no puede realizar acciones de rescate o auxilio casi, porque lo mínimo es que fuera una pareja y estamos intentando solucionar ese problema. Y después la parte de protección civil, que la verdad que en Twineje tenemos un grupo que en este momento son pequeños, pero que ya estamos consiguiendo que más gente quiere participar y colaborar desde protección civil, y lo que estamos haciendo nosotros es buscando todas esas necesidades y medios para que ellos en el momento de que tengan que realizar o salir a hacer un servicio, pues cuenten con todo ese material para hacer cualquier tipo de acción, ¿no? En cualquier evento o en cualquier momento, porque hasta la policía local, si ve que los necesita, tira de ellos y ellos acuden en medida de lo posible, porque son voluntarios y entendemos que no se les puede obligar a nada. Pero con ayuda de los picos del Cabildo de Fuerteventura hemos solicitado y se nos ha aprobado unos 40.000 euros en gastos de material para
ellos. Ustedes ahora son una sucursal del Cabildo, entonces ya, ¿no?
Pero yo creo que eso es parte del municipio, ¿no? Aquello, si nosotros no tenemos el dinero para conseguir todo lo que nuestro municipio demanda, creo que la manera de actuar es solicitar ayuda a aquellos que nos lo puede dar, y por lo tanto el ente principal nuestro de esta isla es el Cabildo, pero y por que, tanto por sus medios.
Lo comento porque Esther Hernández dice que ustedes son como una sucursal del Cabildo,
porque
el trabajo lo han mandado para el Cabildo.
Es pues porque por lo que se ve, el trabajar con otra entidad para ella era negativo en el pasado, bien le costaba, y yo creo que por la parte de simplemente decir esto lo he hecho yo y no ha necesitado ayuda de nadie, pero es que no se trata de si se necesita o si no, sino si favorece al municipio. Y yo creo que conseguir que el dinero venga de fuera y que nosotros, nuestros recursos, podemos gastarlos en otras cosas que puedan ser útiles, pues que bienvenido sea. Lo que no veo normal es, por ejemplo, que un dinero, como puede ser el año pasado, que si no me equivoco era para un proyecto de carreteras que teníamos, decidiéramos gastarlo de recursos propios cuando el Cabildo lo tenía puesto ya dentro de las subvenciones de los picos, en vez de absorber este dinero del Cabildo, realizar ese mismo trabajo que íbamos a hacer con otro dinero, y el dinero que teníamos nosotros enfocado, poder revalorizarlo en cualquier otra área o cualquier otra necesidad. Pero bueno, ellos no lo ven así.
Eso pasa mucho, ¿no?, en política, el tema de que prefiero yo hacerlo para, por ejemplo, tú no salgas en la foto, lo hago yo con mis recursos, aunque después el ayuntamiento ese dinero no lo puede invertir en otra cosa, ¿no?
Sí, exactamente. Yo creo que, y seguramente, y no me equivoque, si la presidenta del Cabildo hubiera sido Jessica León en ese momento, a Esther Hernández no le hubiera importado solicitar esas ayudas y colaboraciones. El problema es que, como es otro partido político, es cuando entonces se retrocede y dice, piensa ya en la parte política en vez del bienestar de los vecinos. Y es, no me voy a poner al lado, en este caso, de Sergio Lloré, porque me va a quitar representación. Y prefiero yo pues gastar este dinero de los recursos municipales para que sea yo la única persona que salga la foto.
Decía lo de Tomayá porque David, la verdad que no tiene pelos en la lengua. David dice las cosas claras y como las piensa.
Yo creo que si lo que estamos diciendo son verdades, no hay por qué ocultarlas ni esconderlas.
Oiga, no le voy a decir que se quite una concejalía suya, porque claro, a lo mejor hay gente que se quita y dice, oh, mira tú, se quita esa porque... No. ¿Qué concejalía le gustaría llevar? En caso de que hubiese una redistribución de ánimo, por un ejemplo,
sí.
Y le dicen, oye David, ¿cuál te gustaría? La que tú quisieras, sin ser la alcaldía. Que
yo siempre, mi objetivo y mi mente estaba fundamentada en dos cosas, en la juventud y en la parte de eventos, pero más en cultura. Yo creo que cultura es un área muy bonita de llevar y que se pueden hacer muchas cosas. Ahí tenemos a Dulce, que estaba trabajando muy duro, y que es verdad que entre los dos, porque al final festejos y cultura tienden a ir casi de la mano, pues estamos sacando cosas. Pero yo creo que sí, que cultura es un área que me toca, sobre todo por la parte pues más nacionalista, y yo creo que hay que trabajar, aunque la cultura es muy amplia, ¿no? No solo en el movimiento canario y de nuestras raíces, pero creo que en esa parte le pondría mucho cariño.
Oye, hace poco, bien poco, fue la Semana de la Juventud. Uh-huh. Hubo un taller de inclusión en la Semana de la Juventud. ¿Cuál la gente? Yo no sé por qué critica tanto ese tema de los talleres de inclusión. Dice que la gente se gasta mucho dinero en este tipo de colectivos y demás, pero yo, evidentemente, yo creo que hay que llegar a toda la sociedad, ¿no?
Yo creo que sí, yo creo que estamos en una época en que la libertad de expresión y el sentirse bien con uno mismo no tiene por qué ser juzgado ni condicionado por lo que otros dirían. Mm. Entonces entiendo que visualizarlo es necesario. Y a día de hoy se está trabajando muy bien. Hay un colectivo en esta isla como es Altihai que trabaja muy duramente para que las personas que pertenecen a este colectivo, al LGTBIQ+, se sientan a gusto y puedan sentirse seguras y bien, porque a día de hoy, por desgracia, aún no es así. Parece que estamos revertiendo y a lo mejor no se nota tanto aquí en Canarias, pero sí a nivel global, de que como que se vuelve a unas épocas, ¿no?
Sombrías, ¿no?
Sí. Sí, y es triste escuchar noticias de que a alguien le pegan una paliza en la calle por simplemente tener unos gustos diferentes a otros. Mm. Entonces llegar a esos niveles creo que nos toca a nosotros como cargos políticos estudiarlos e intentar hacer llegar a la sociedad herramientas como pueden ser estas que realizan los colectivos a través de talleres.
Le voy a dar un presupuesto ilimitado. Imagínese usted que yo soy el presidente de España, yo qué sé, oiga. David Herrera, tienes un presupuesto ilimitado para tu ING. ¿Qué es lo primero que harías ya en tu ING?
Pues si miro mirando mis áreas, lo primero que haría, y no solo mis áreas, pero sí, lo primero que le metería mano es al recinto ferial de Gran Tarajal, que creo que necesita una remodelación urgente, recuperar el auditorio, que estamos ya en camino y creemos que pronto se pueda volver a licitar esos bloques que quedaron desiertos y por lo tanto caminar ya hacia el logro de volver a tener actividad cultural en un auditorio tan bueno como el que teníamos en Gran Tarajal y que debido a diferentes acciones pues sigue cerrado. ¿Y qué más haría en Gran Tarajal? Es que en verdad Gran Tarajal necesita, ya no solo Gran Tarajal, el municipio en sí, yo creo que se está trabajando en que todos los espacios deportivos puedan ser renovados y modificados, porque sí es verdad que la obsolescencia, pues al final el tiempo pasa y los materiales se agravan, y creo que llevan mucho tiempo sin ser renovados y por lo tanto necesitan mucho. Y la demanda, yo creo que tenemos que trabajar en ese plan general de para que cambiar el esto del suelo, ¿cómo se llama? El PIOF. El plan general municipal, ¿no? Sí, trabajar en él para conseguir poner suelo para que cualquier vecino que quiera pueda comprar una casa y formar su familia en nuestro municipio y no tener que salir fuera en busca de suelo para poder tener una vivienda. Yo creo que eso es primordial. Y al final lo demás son detalles y cositas. Yo una de...
¿Manelo?
Sí, algo con el que yo entré aquí y que me gustaría es que el municipio de Túnez cuente con un centro de la juventud, una casa de la juventud, donde todos aquellos jóvenes del municipio, porque creo que somos un municipio referente en movimiento juvenil. Y nos toca trabajar en que eso vuelva a ser un resurgir, porque sí es verdad que estamos viendo que en los últimos años el movimiento sigue ahí, pero la parte colaborativa y participativa se está perdiendo. Sí. Y creo que es culpa de la administración que no ha sabido afrontar, y mea culpa también en este año y medio, pero trabajar en ello e intentar que los jóvenes se vuelvan a interesar por poner ese grano de arena para que aquello que ellos quieren realizar y quieran llevar a cabo, pues con trabajo y esfuerzo de ellos se pueda lograr. Y parte de eso es que ya en esta última Semana de la Juventud, cuando jóvenes, que a lo mejor ya no son tan jóvenes, sino que ya estuvieron ahí, se han dado cuenta de que eso está pasando. Entonces, de cara al año que viene, que tenemos la 50 Semana de la Juventud, o sea, 50 años, que yo creo que mantener un evento como este juvenil no es fácil. Entonces, llegar a medio siglo merece un trabajo, ¿no?, y una conciencia. Entonces, la juventud ya se está volcando para participar, crear y formar parte de esa comisión para que sea un año ideable para todos y que quede en la memoria de este pueblo y de este municipio.
El año que viene 50 años. Ustedes imagínense, en 70 años han gastado al menos 1 millón de euros en la Semana de la Juventud. Eso dice la oposición, ¿no? Imagínense el 50 aniversario, lo que puede ser eso, ¿eh?
Si yo tuviera, casa por la ventana, si yo tuviera 1,5 millones de euros, David, el municipio tiene todas las fiestas por las nubes, voladores todos los días.
Bueno, sobre todo lo comentaban, ¿no? Porque José Manuel Quintana criticaba aquí al concejal de festejos, que no era la cantidad que ponía. Esther Hernández también criticaba que no es la cantidad de esos 145.000 euros, lo desglosaba aquí también, que era como mínimo 280.000, creo que
205.000 decían los cálculos de Esther. De Esther, porque Esther hizo... Esther, sí veo que sea una persona que estudia y trabaja, ¿no?, en la oposición, se pone a buscar. Pero después, no sé si de manera voluntaria o involuntaria, pues los cálculos y las sumas le salen mal. No son 205.000, hemos gastado 145.000, porque como ella bien sabe de los años anteriores, porque lo hizo muchas veces, sobre todo cuando nosotros entramos, tiró de las partidas vinculadas, es decir, de todo el dinero de festejos, y lo acabó en carnavales. Por lo tanto, el resto de fiestas no tenía dinero. Este año nos pasó algo parecido, pero llegamos hasta Tizcamanita. ¿Qué pasa? La Semana de la Juventud, ese supuesto que tenía inicial, que ella se lo suma a los 145.000, no está, por lo tanto no se lo puede sumar. Uh-huh. Y dentro de esos 145.000 estaban también ya calculados el dinero de los dos convenios del Cabildo, uno de 10 y uno de 15. ¿Por qué? Porque como los convenios todavía no se podían haber registrado y por desgracia no pudimos licitar la Semana de la Juventud, tuvimos que contabilizarlos en este dinero para poder contar con ellos y después justificarlo, que ese dinero entrará después, pero entra a las arcas municipales y festejo no ve ni un duro de ese dinero. Por lo tanto, la suma está mal hecha. Yo le agradezco que ella lo haya intentado llevar a cabo y demás, pero le salió mal. Y eso fue lo que puse yo en mis estados. Pero después está la otra parte de la oposición, este señor, Juan Manuel Quintana. José Manuel, perdón. ¿Qué es lo que hizo? O parece, porque no creo que dos personas hagan los mismos cálculos y les salgan mal, cuando los errores son vistos y notables. Y concluyera lo mismo, lo que parece que este señor, y por otras publicaciones que se ven por ahí, es que lo que hace es coger información de otros partidos o de otras muestras de solicitudes al ayuntamiento, y se basa en ellas y saca su publicidad. Yo creo que esa no es la posición, yo creo que él debe trabajarla, conocerlas de cerca y profundizar en ellas. Creo que ahí se está equivocando y no creo que solo en este municipio, sino que pasa en muchos otros.
Sí, José Manuel Quintana ha sido muy criticado en las redes sociales diciendo que se basa en informes, por ejemplo, de SOS Fuerteventura, se basa en, por ejemplo, en Esther Hernández, etcétera, etcétera, y dicen que ese no es el modelo, ¿no? Que tienen que intentar pues informarse y después, oye, hacer sus propias conclusiones, ¿no?
Sí, claro, porque al final si te está pasando en conclusiones de otros partidos y oposiciones que no sabes si son veraces o no, dar veracidad a algo porque lo diga alguien, pues eso es lo que lleva al final es a que una mentira se haga más grande y no contribuye a nada positivo para nadie.
Le ha criticado mucho la dejadez, que de este grupo de gobierno es la dejadez, el gandulismo de la alcaldesa, comenta. Yo el otro día, en plan de coña, a las 10 de la mañana, mandaba un mensaje a Cande y digo, espero que estés despierta. Pues claro, si nos basamos todo en lo que comentan los medios, o se dice en los medios y demás, al final, hay quien decía, di una mentira 100 veces y se vuelve una verdad.
Sí, yo te digo, yo desconocía quién era esta persona hasta que vi la primera crítica hacia la Semana de la Juventud. Puede ser fallo mío por no conocer a todos los partidos políticos de la isla y de otros municipios. Conozco a todos los de mi municipio, pero no sé, es que no sé en qué se basa para fundamentar estas cosas. No es alguien que haya visto preocupado por el municipio antes o que baje y visite y conozca la realidad de este municipio. Tampoco le voy a dar más bombo porque al final es la parte que hace que él se pueda crecer o no. Y estaría bien si lo que estuviera haciendo fuera algo positivo, pero creo que para nada lo es y no conlleva más de lo que hemos hablado hasta ahora.
¿Qué parte del municipio de Trinidad te queda? ¿Con qué zona de Trinidad te quedaría? De cualquier pueblo.
Bueno, yo soy un enamorado de Gran Tarajal, de todas,
Pero ¿una zona de Gran Tarajal?
Yo tengo la suerte ahora que estoy viviendo a 2 minutos de la playa, entonces creo que mejor sitio imposible. Pero si hay un rinconcito del municipio que le roba a uno el corazón, yo creo que es el pueblo de las playitas.
Pero mira, la playa de Gran Tarajal, yo no sé, ¿quieres que te diga? No sé, es decir, yo veo la playa hasta aquí doradita y tal, de la arena negra aquella de arriba.
No, te digo que no, la playa de aquí de Morro, yo creo que es una de las playas más bonitas que puede tener Fuerteventura. Pero como playa urbana,
eso sí,
no hay en esta isla alguien que supera a la playa de Gran Tarajal. Pero, y ya no solo eso, es que yo creo que esa zona de Gran Tarajal reúne unas condiciones, yo no sé de qué manera, pero esa avenida, esa playa, el tiempo, está situada en un punto estratégico que hace que a la gente le guste ir, visitar y pasear por Gran Tarajal. Y después tenemos pues los éxitos de los eventos que tiene ese pueblo, que hacen notorio la visita todavía más de mucha gente en diferentes temporadas del año.
Oye, ¿te parecen las críticas de Peña Armas al Festival Arena Negra? Comentando, diciendo que ahora se gastan tanto dinero cuando hace falta más cosas. Yo lo comentaba, se lo decía incluso, creo que fue a la propia Esther, o a, no sé, a Dulce, creo que fue. Digo, me parece muy curioso, sobre todo curioso, de que cuando se está gobernando se opine de una manera y cuando está la oposición de otra.
Te iba a decir eso mismo. Digo, si tiramos de hemeroteca, el año 2022 para Peña Armas, Esther hizo un festival grandioso y maravilloso donde se gastaron más o menos la misma cantidad de dinero, aunque ellos sigan diciendo que no. Y Peña Armas lo ponía como histórico, no me pierdo ni un día, voy a estar ahí, el mejor evento de Fuerteventura, y que 2 años después se vuelva a realizar un festival del mismo calado y que lo vean mal. Pues al final te hace dudar mucho de la veracidad, ¿no? O del fin con el que se hace una propuesta, porque si está una compañera está bien, pero si es otra que no es de tu partido y pasa lo mismo, está mal. Creo que acabas perdiendo la credibilidad. Yo creo que hay que ser consecuente con lo que uno piensa, gobierne quien gobierne, y habrá mayores o menores aciertos. Yo era de los que decía que el ayuntamiento, el municipio, no se puede permitir esos gastos, y a día de hoy se hace un festival sin que el ayuntamiento aporte esa gran cantidad de dinero. La hace una institución como puede ser el Cabildo, apoyado también del gobierno de Canarias, que creo que al final es como tenemos que trabajar, como digo, municipios con pocos recursos económicos, porque la mayoría del presupuesto está condicionado a gastos ya previstos, tiene que tirar y tiene que buscar dinero fuera para por lo menos mantener el nivel de las cosas que se hacen en el municipio.
Según su versión, David, a raíz de lo que está comentando, el ayuntamiento de Tuineje vivió por encima de sus posibilidades en la legislatura anterior.
Muchísimo, muchísimo. Y parte de esa, que aunque ella dice ahora que nosotros teníamos un montón de dinero, sabe perfectamente que ese dinero ya lo tenía comprometido, y por lo tanto en los 6 meses que estuvimos de gobierno era inviable trabajar. Contábamos con 1.800.000, me da que era, de los cuales pudimos tirar remanente para mantener y poder finalizar el año. Sí, es verdad que este año hemos tenido mayores recursos, tenemos mayor cantidad de remanentes, y gracias a eso hemos podido trabajar, como digo yo, en la parte de educación. He podido sacar para suministros, para poder adecentar muchos de los centros y trabajar en ellos. Pero también tenemos que ser conscientes que a lo mejor el año que viene ya no podemos tirar de estos recursos, y por lo tanto consumirlos puede ser negativo para nosotros. Entonces creo que hay que ser consciente, ese dinero está, saber cómo se trabaja y en base a eso hacer las políticas que tenemos que hacer.
David, ustedes no paran, el Open de Pesca ha terminado hace bien poco. ¿Cómo lo viviste?
Pues no tiene contrastes, porque por desgracia por desgracia nos surgieron pues
fallecimientos.
Sí, exacto, dos, uno de un participante y otro de un trabajador municipal, que pues por desgracia coincidieron con el evento y hicieron que este fuera pues un poquito apagado. Creo que la participación estuvo bien. También creo que a lo mejor nos toca a nosotros intentar darle otro toque de vista o algo a la pesca de altura, porque creo que con el tiempo lo han dejado ir muriendo, y entonces cuesta mucho levantarlo ahora. Dulce estuvo trabajando de manera incansable Para que saliera adelante, y eso lo sé porque hasta altas horas de la noche pues coincidíamos, yo preparando las fiestas de San Miguel y ella con el Open de Pesca, y me consta que el trabajo está hecho. Pero sí creo que se le puede, que habría que sentar a todos los participantes o a todas aquellas personas que participen y que conozcan del evento, para volver a hacer que el evento se convierta en aquello que fue en aquellos primeros años. Las cosas cambian, ya no es la misma. Hay más prohibiciones y por lo tanto no puede ser tan espectacular como era antes ver un pez, ¿no? O que era lo más que llamaba a la gente, pero buscar otras acciones. Yo creo que se acertó con los show cooking y elaboraciones que se hicieron este año, y que por ahí se puede tirar y trabajar en una línea bonita para volver a desarrollar.
Oye, cuando te metiste en político, cuando te fuiste a presentar en las listas, porque es la primera vez que estás de concejal, hay que reconocer a la gente, ¿qué te dijo tu familia? ¿Qué consejos te dieron?
No, mi familia siempre han sabido que era algo que me gustaba, que quería hacer, y por lo tanto siempre me han apoyado. Sí es verdad que ahora, pues, cuando uno está adentro, pues lo sufren más, porque no es fácil para ellos. Ver cómo a lo mejor, ¿no?, se meten con uno, te desprestigian o lo intentan hacer, porque al final está en uno el creerse las palabras de la gente de fuera. Si uno sabe que está poniéndole alma y corazón al trabajo, pues creo que poco más puede dar. Yo creo que lo estoy dando con mis errores, porque sé que los he cometido, y yo creo que está, no está de más decirlo y admitirlo, pero sigo con ganas. Tengo metas, quiero conseguir que el carnaval del 2025 pues sea el mejor de toda la isla, y no por mí, sino por las agrupaciones y colectivos que lo conforman. Yo por carnavalero lo hago, pero no por la parte política, sino porque creo que Gran Tarajal siempre ha tenido el mejor carnaval de toda Fuerteventura, y tiene que volver a hacerlo o seguir siéndolo, porque tampoco es que desmerezca a los otros carnavales, que tienen lo suyo, pero creemos que seguimos estando ahí arriba. Simplemente tenemos que centrarnos más en eso, en mimar y cuidar a los que hacen el carnaval, intentar poner todo a su disposición, y así saldrá adelante seguro. Pero eso, ellos pues llevan esa parte un poquito peor que yo. Yo les digo que no se preocupen, que todo lo que vean, pues que les repale como me repala a mí. Yo estoy bañadito en aceite. Entonces, de esos consejos o esas críticas que puedan ser positivas, me enriqueceré de ellas. De las que son destructivas, ni las voy a atender.
Oye, ¿se despierta el concejal con despertador o tiene ya el chip en la cabeza que hay que levantarse a tal hora?
Pues al principio pasaba insomnio. No, y hay días que lo paso mal también, ¿eh? De esto de que te vas con muchos problemas en la cabeza, de cosas que quieres hacer y no se les está dando solución. Pero sí, pongo el despertador y lo pongo tres veces, porque a veces me duermo muy tarde y no soy de primera alarma. Todavía me cuesta eso, primera alarma levantarme. Pongo tres, me quedo tranquilito y a la tercera ya me levanto.
Oiga, muchas veces lo decimos aquí, muchas veces, ¿crees que el sueldo del concejal justifica todo lo que acontece alrededor?
No, la gente cree que a lo mejor aquí se... Por lo menos en el municipio de Túnez, o lo que nos toca a nosotros, no compensa, sinceramente. No te voy a decir que es un sueldo malo, porque no es un sueldo malo, pero por lo menos para mí, que con las áreas que llevo, pues mi jornada laboral casi es de 16, 18 horas diarias.
Casi nada, ¿eh?
Sí, estoy empezando un poquito más a derivar, ¿no? Y a dejar que mis trabajadores pues también realicen parte de las funciones. Pero sí que es verdad que al principio me... entré muy muy con la cabeza, ¿no? Quiero sacar todo esto y hacer todo esto, y dedicaba muchísimo tiempo, que hasta llegó a afectarme a la salud un poco, pero bien, ya estamos mejor. Yo creo que estamos trabajando en una línea correcta. Al final, cuando entras en política, eres político 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Tenemos nuestro periodo de vacaciones, está claro, pero hasta en vacaciones cuesta desconectar.
Muchas veces lo decimos, ¿no? El tema de la desconexión, del quitarte, muchas veces, no sé si te ha pasado, porque a mí me pasa muchas veces, tienes tanto trabajo, tantas cosas en la cabeza, que llegas a la cama, te acuestas y miras para el techo.
Sí. No, te digo que hay muchas noches que me cuesta coger el sueño, porque no dejas de darle a la cabeza, estás todo el día maquineando, y como te digo, a veces parecen, tienes un día que parece pacífico y en una hora se vuelve un caos. Entonces hay que estar mentalizado para saber gestionar. Son muchas áreas, aunque no lo parezca, y áreas grandes que llevan mucho trabajo detrás y muy visuales también, por lo tanto yo estoy al frente de todo, de toda la sociedad. Estamos con San Miguel, ahora viene la romería, 50 años, es un evento que queremos hacer bien y grande, que la gente participe y salga contenta. Al final, para mí lo más importante es que los vecinos de Twines salgan contentas. Acabamos de hacer un evento que fue la noche de mariachis, que fue un éxito rotundo. Yo creo que en todos los años que se ha ido realizando esa noche de mariachis, ninguna ha sido como esta, con tanta participación y tanta gente. Fue muy bonito de ver, mucha gente mayor disfrutando, ¿no?, de esas canciones, bailando y riendo y cantando. Para mí fue, pues, de momento, creo que el momento más bonito de San Miguel. Pero, y sé que con creces lo vamos a superar en la romería, que es el sábado 12, un sábado, domingo festivo el día siguiente. Creemos que no va a caber ni un alfiler ese sábado en Twines. Por lo tanto, estamos trabajando arduamente, tanto las medidas de seguridad como todas las condiciones, para que sea una romería que se recuerde de manera bonita por todos y todas.
¿Y ese festivo el día 13 se pasa para el lunes?
Para el lunes 14, sí.
Ah,
sí.
¿Pero solo en Twines?
Solo en Twines.
Claro, claro.
Somos afortunados.
No, total.
Porque el 12 es festivo nacional. Trece domingo festivo, porque es domingo, para los que pueden, porque es verdad que mucha gente vivimos el turismo y mucha gente trabaja el domingo, pero el lunes es festivo municipal.
Sí, y las fiestas entonces de San Miguel, las fiestas juradas de San Miguel, que también hay que decir que son declaradas de interés cultural, turístico es, ¿no?
De interés turístico.
De interés turístico, por lo menos en horario, la verdad que...
Y estatal.
Un éxito, ¿no?
O sea, son creo que las únicas fiestas juradas en Canarias a nivel de España. Está muy bien. Es súper bonito que te condecoren con ese reconocimiento, ese nombramiento. Pero también creemos que eso tiene que venir acompañado por una ficha económica que no tiene.
Exactamente.
Hay una partida de promoción turística, pero yo creo que la parte de promoción turística no es tan importante como el hacer que las fiestas puedan tener un auge y un mayor... que sean más bonitas y se puedan conseguir más cosas. Hay fiestas de menos renombre por el gobierno de Canarias, que tienen cuantías económicas nominadas en los presupuestos, y creemos que tanto la Semana de la Juventud, que según me dice y el director de Juventud este año contará por primera vez con una partida nominada en los presupuestos del gobierno de Canarias, como San Miguel deberían de tener estas partidas.
Hay que decir también, mañana 8 es en Antigua, a las 8 de la tarde, el día 9 en Pájara a las 8, el día 10 en Tarajales 8 y media, el día 11 en Tiscamete a las 8, el 12 en Gran Tarajal a las 12 y el 13 en Tuileja a las 12 del mediodía. Todo ello son las representaciones.
Así es. Aunque a mí me toque la parte festiva y esto sea más un evento cultural, yo creo que es muy importante y además... aprovecho, ¿no?, e invito a todos aquellos que nos puedan estar viendo y escuchando a que se acerquen, porque es parte de nuestra historia, de nuestra cultura, es nuestro patrimonio, y es importante que las generaciones, pues a lo mejor las más jóvenes o aquellos que nos están visitando y no nos conocen, sepan de lo importante que fueron estas batallas para el municipio de Twines y para el pueblo en sí, porque a día de hoy, de no haber salido victorioso, pues no a lo mejor seríamos ingleses.
Posiblemente,
pero nunca se sabe. Pero bueno, no es el caso. Entonces yo creo que es bonito conocer la historia y la cultura de nuestro pueblo, y además son actos, como te digo, muy llamativos, porque al final hacen que dos municipios en cada una de las noches, tanto Antigua como Pájara, pues participen y sean copartícipes de estas acciones que realiza el municipio de Túnez. Por lo tanto, la colaboración administrativa entre ayuntamientos siempre es positiva, y hay que agradecer, pues, que pongan su granito de arena.
Eso lo ha cambiado, ¿no?, quizás de la legislatura anterior a esta, el tema de la colaboración entre concejalías, el tema de que no te voy a pisar, el tema de que hay una coordinación, el tema de que se recibe ahora, por ejemplo, la ayuda del Cabildo Insular o del Gobierno de Canarias, etcétera, ¿no?
Es que yo creo que en esto de política al final es esencial. Se trata de trabajar todos a una por el bien del municipio. Hay veces que trabajarán para el bien nuestro, como veces que nosotros nos tocará trabajar por el bien de la isla en general. Es que no concibo la política de otra manera. Cerrarte puertas o cerrar puertas, al final lo único que van a traer son mayores problemas que soluciones.
David Herrera, de verdad, muchísimas gracias por venir y darnos esta actualidad del municipio de Tunija. Gracias, de verdad.
No, gracias a ti, David, por siempre ofrecernos un espacio y dejarnos que nos podamos acercar un poquito más a todos los ciudadanos y hacerles conocer la realidad, o por lo menos cómo vemos nosotros el municipio a día de hoy.
Gracias, de verdad.
Gracias.
Gracias a ustedes, cada día somos más. Los espero mañana a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, estén felices gratis. Chau, chau. Pescado.